Bienvenidos a un podcast más de Café Teológico, El Muertos al Pecado, con Iván Rubio.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un saludo a aquellos que se conecten a este video en vivo de Muertos al Pecado. En esta ocasión voy a darle continuidad a unos temas que he estado tratando acerca del desarrollo de la doctrina de la Trinidad. Y bien, pues quiero aprovechar para saludar, como siempre lo digo, ya es parte del speech de Muertos al Pecado, saludar a todos aquellos que se conectan. He tenido el privilegio, la verdad que es muy motivante poder charlar con alguno de ustedes. Igual me gustaría, si alguien ingresa a este video en vivo, que me confirme si se escucha correctamente el audio para continuar y no tener fallas técnicas, les agradecería mucho.
Este podcast es patrocinado por Teocafés, librería donde encuentras la mejor literatura sobre teología y filosofía. Puedes buscarnos en nuestra página de Facebook, Teocafés Librería.
Pues anteriormente estuvimos charlando acerca de dos videos en los cafés teológicos pasados, que fue el 38 y el 39, tratando de ver un poco que la doctrina de la Trinidad se ha desarrollado para un mejor entendimiento, ¿no? Y eso es sumamente importante. Pues permítanme, voy a verificar aquí si se escucha. Si se escucha por aquí el video, para dar continuidad, para no hablar por hablar, porque ya me ha pasado varias veces que estoy hablando y resulta que no se escucha. Ah, ok, parece que ya se escucha a la perfección. Gracias a todos. Bueno, como comentaba, se ha tratado de alguna manera ver un panorama basado en un libro, que es un libro muy bueno acerca de la explicación de la Trinidad hoy. Y creo que a mí me lleva, a mí como estudiante de teología, me lleva a considerar la grandeza de la Trinidad y todo lo que le implica realmente para entender la Trinidad, que es un gran misterio. Pues se ha utilizado muchos medios, ¿no? Como entre ellos estamos hablando de la razón, herramientas filosóficas, que realmente la revelación de Dios ahí está. Se puede estructurar el pensamiento de nosotros los cristianos, que cuando hablamos de revelación nos muestra, por ejemplo, el ser humano en su psique, en su mente, sabe que hay un Dios, creador del universo, pero la revelación de Dios nos muestra quién es ese creador del universo. Asimismo, creemos que Dios es uno, pero la revelación de Dios nos muestra cómo es ese Dios. Y realmente las Escrituras y también la tradición de la Iglesia y todo lo que esto implica nos ha llevado a entender que Dios es uno en tres personas, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Anteriormente, en estas charlas, hemos visto a los padres de la Iglesia, aún a Pablo, a los judíos, cuál era su pensamiento referente a la doctrina de la Trinidad. Que bien, es anacronismo declarar que, me refiero a anacronismo, que es que pongamos algo que no competa a su historia, a su contexto histórico, ¿no? San Pablo, Pedro, tenían una comprensión de la Trinidad a su forma. Los griegos necesitaban explicaciones, los gentiles necesitaban explicaciones, porque la filosofía, el pensamiento filosófico y religioso de su tiempo realmente implicaba que se les explicara nuevamente aquellos conceptos que los judíos daban por sentado. Aunque bien, también los judíos tenían cierta influencia sobre el helenismo, pero de alguna manera seguían conservando su postura judía, ¿no? El pensamiento judío y la filosofía judía. Un personaje que me gustaría considerar en esta conversación es el tremendo, voy a hablar como todo fanático, el tremendo San Agustín, el buen San Agustín, maestro de la Iglesia, San Agustín, considerado por la Iglesia Ortodoxa como beato. Y tratando de resumir un poco lo que vimos anteriormente, comentaba acerca de Pablo, de Pedro, de los judíos, de Tertuliano, de Orígenes, de Clemente de Alejandría, todos los padres de la Iglesia, cómo trataron de explicar quién era el Logos ante una filosofía griega inmersa sobre logos como un ser secundario, que no era el primer principio, que no era el motor inmóvil, sino que el logos era un medio, y esto del medio lleva a ver al logos como un dios subordinado, un dios de segunda categoría declarado por algunos, aunque no separándolo de la divinidad, pero hubo esa problemática, y ciertamente eso es lo que trajo varias herejías, como por ejemplo Arrio, que llegó a ver a Jesús, al Verbo de Dios, como alguien subordinado, pero no solamente subordinado, sino como un dios de segunda categoría, pero no solo como un dios de segunda categoría, porque el dios de segunda categoría era como de segundo orden simplemente. Arrio lo lleva a ver como otro dios, no en la misma esencia, no en la misma sustancia. Y eso fue lo que causó muchos males dentro de la ortodoxia cristiana. Y claro que el arrianismo no fue algo fácil de erradicar. Pasaron años y años y años para que el arrianismo, bueno, es más, ni siquiera en estos tiempos ha sido erradicado, ¿no? Pero ahora, Agustín, ¿qué aportes tiene referente a la Trinidad? Bueno, Agustín, como conocemos, es un teólogo de la experiencia, es un teólogo dado a la especulación, dado a la experiencia filosófica que él tuvo, realmente plasmarla en sus confesiones, en sus libros, en su magnífica obra llamada Trinitate, que es una obra excelsa, que por ahí pues la he estado proveyendo a algunos hermanos por medio de Teo Cafés Librería, que es una obra tremendamente asombrosa, que yo le recomiendo que si usted es estudiante de teología, pues bueno, invierta lo necesario pues para conseguir este libro, ¿no? Entonces, Agustín se fundamenta en la interioridad, y esta doctrina es muy interesante acerca de Agustín, que se basa en la creación, se basa en el ser humano, como el ser humano dentro de sí tiene aspectos de que a través de la sabiduría, a través del alma, a través de los pensamientos, puede haber una conexión con la Trinidad, porque somos criaturas de Dios. Y esa es la doctrina de la interiorización, es decir, que el hombre interioriza, busca dentro de sí, con la finalidad de encontrar a este Dios trino. Entonces sí se puede encontrar a través de las cosas creadas y a través del mismo ser humano, porque el ser humano ha sido creado precisamente por Dios, y al ser creado por Dios, pues realmente el hombre tiene esa conexión con lo divino. Es el punto. La doctrina de la interiorización muestra que el ser humano, independientemente de quién sea, judío o pagano, tiene una conexión con Dios. Obviamente la revelación y la iluminación es algo que lo lleva a entender aún más, pero realmente bajo estos aspectos de que somos creados a la imagen de Dios y que hay un fundamento del conocimiento humano, de la sabiduría humana, de la experiencia humana, de la esencia por la cual hemos sido creados, todo esto lleva al hombre a encontrar a la Trinidad. En su estudio, San Agustín, a través del mundo exterior, dice él que nada satisface su pregunta, sino que todo en su experiencia le dice que busque dentro de sí. Buscaba en la filosofía, buscaba en la explicación de los maniqueos, buscaba en la explicación de diferentes teólogos y maestros, teólogos de diversas sectas, y no encontraba, sino que hasta que buscó dentro de sí, pudo encontrarse con Dios, con la Trinidad, en la profundidad, en esta profundidad de lo propio. Yo, donde buscaba el camino hacia Dios, dice San Agustín, el camino hacia Dios lo encontró dentro de sí. Y esto implica muchísimo referente a lo creado, es decir, vuelvo a insistir, a que somos a imagen de Dios, y ciertamente dentro de las reflexiones, pues se puede encontrar a Dios. Este pasaje que acabamos de leer precisamente, que acabo de dar lectura, que es en Confesiones 10, del 6 y 9, es sumamente impresionante. Si se observa correctamente el contraste de la cultura y la literatura antiguas, porque esto a mí me llama mucho la atención y es una verdad, y aún dentro de la Sagrada Escritura se puede contemplar, que es lo siguiente. Los sentimientos personales de los hombres se ocultaban. Podemos ver, por ejemplo, a Platón contando la vida de Sócrates, cómo Sócrates era un hombre bastante imponente, intelectual, con grandes capacidades. Ciertamente, ni siquiera Cristo fue mostrado así. Cristo fue mostrado en agonía, en dolor, en sufrimiento, pero Sócrates no. Así que muy diferente precisamente es el Evangelio, que narra la angustia de Cristo y que narra, por ejemplo, la turbación de la Virgen María y aún los pecados de los hombres. Realmente la Escritura se distingue por mostrar las deficiencias de los héroes nacionales y aún de la misma carne de Cristo. Eso es muy, muy interesante. San Agustín, basado en eso, pues comienza a hablar en sus confesiones y muestra sus debilidades humanas. Entonces, al aplicarse San Agustín en la interioridad, en la interiorización, el hombre descubre en sí la idea de la sabiduría, de la justicia. Eso es parte. Cuando un hombre interioriza, encuentra lo que es la sabiduría, encuentra la justicia, encuentra la verdad dentro de las meditaciones que el hombre puede hacer. Que realmente, ante la revelación general, como explicarían teólogos ahora en la modernidad, ciertamente es posible. El hombre encuentra vestigios de Dios en lo creado y encuentra vestigios de Dios en uno mismo. Entonces, estas verdades eternas presentes en nosotros, en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad, nos permiten experimentar lo perfecto de la intimidad de aquel que de por sí es perfecto. A través de esas meditaciones, el hombre puede tener una conexión con Dios, con la sabiduría, con la inteligencia, con la justicia. Entonces, con base a esta raíz de aproximación, Agustín, hay una teoría del conocimiento de tradición platónica. La tradición platónica, releída desde un sentido cristiano, se puede encontrar lo que conocemos nosotros como la gracia de Dios. La gracia de Dios. La luz con la que el hombre conoce la luz divina, por iluminación que viene de Dios. Esto es lo que nosotros conocemos como la gracia, y de hecho Platón, pues tiene este concepto, tiene el concepto de la gracia. Bueno, nosotros leyéndolo como seres cristianos, como cristianos, si leemos a Platón, pues vamos a encontrar este fundamento, ¿no? Cuya esencia identifica con la belleza, la bondad y la verdad. Por eso el alma humana es vía de acceso, y esto lo creía San Agustín, es vía de acceso también a la Trinidad. El hombre, por revelación a un general, de alguna manera y a través de la gracia de la luz divina, hay acceso a la divinidad, y no solamente a la divinidad, sino al concepto de la Trinidad, de la que es imagen, ya que los hombres somos imagen de Dios, y esto pues nos permite tener un acceso con la Trinidad. Acabo de mencionar que es una postura de San Agustín. Yo sé que para muchos sonaría un poco raro por los conceptos que tenemos ahora, y más cuando creemos en doctrinas como la depravación total, entre otras cosas, ¿no? Entonces, en efecto, el hombre tiene una mente, la palabra mens, de la que brota el conocimiento, la palabra notitia, y este conocimiento mueve el amor. El Espíritu Santo, es la comunión del Padre y del Hijo, su relación, que no solo no es accidente, o sea, la palabra accidente nos habla de que no tiene cambios, sino que se identifica con la tercera persona divina, es decir, el Espíritu Santo. Y nosotros conocemos, o hemos oído un poco de la perspectiva oriental, que es conocida como una teoría un poco más sobria, y también por el contexto de la polémica que se elabora, es decir, que el Espíritu Santo procede del Padre, se guarda lo que es la postura oriental de usar un lenguaje tan existencial y antropológico. Sin embargo, San Agustín, con esta vía de la interiorización, se arriesga a acercarse mucho al misterio del hombre, recurriendo a dimensiones como la voluntad humana, cuyo valor es reconocido precisamente gracias a la revelación que se tiene, ¿no? El hombre interioriza, la revelación le muestra a Dios en tres personas por medio del Espíritu Santo. Por tanto, Agustín muestra que la identificación con la tercera persona, con el vínculo de las dos primeras, empuja hacia esta conclusión, que a través del trabajo de estas tres personas se nos revela la divinidad. Se trata de la cuestión precisamente de lo que se conoce como el filioque, que caracteriza desde el principio la teología occidental, que cabe mencionar que la teología oriental pues rechaza esto en el credo apostólico o en el credo niceno, que es que procede del Padre y del Hijo. El término significa y del Hijo, para indicar que el Espíritu Santo no procede solo del Padre, sino también de la segunda persona. Como veremos tal vez más adelante, como ya he tratado en algunos cafés teológicos y en algunos conceptos, en una serie que tenía por ahí que estuve trabajando algún tiempo, que era Concilios, Confesiones y Credos, donde hablamos del cisma de Oriente, que esto es muy conocido por ustedes, realmente no estoy agregando nada nuevo, pero sí las conclusiones de Agustín, de hecho el desarrollo de Agustín, el desarrollo de muchos padres occidentales, pues llevó a la aceptación de lo que fue el filioque. Entonces las criaturas tienen relaciones, pero podrían también no tenerlas, o sea, los seres humanos. Y también la Trinidad, en cambio, es imposible, es tres relaciones eternas. O sea que la soledad, en el sentido de experiencia, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo no la han experimentado. Ahora, Cristo claro que la experimentó en su naturaleza humana, pero la Trinidad siempre ha estado acompañada, y eso es un fundamento. Precisamente estaba leyendo por ahí un escrito del pastor John MacArthur, que en el 2001, si no me equivoco, él negaba la generación eterna del Hijo, es decir, que el Hijo de Dios o el Verbo de Dios siempre ha sido Hijo. O sea, él nunca ha cambiado su naturaleza. O sea, él siempre ha sido Hijo, así como el Padre siempre ha sido Padre y el Espíritu siempre ha sido Espíritu. Porque al hacer cambios en su esencia o en su ontología, pues ahí es donde se pierde lo que es la inmanencia y se pierde la impasibilidad, y es inmutable, o sea, no hay mutabilidad, Dios no muta. Entonces el Hijo no se convirtió en Hijo, sino que siempre fue Hijo. Y se retractó hace tiempo, ¿no? Pero yo reflexionaba que el problema y del cristianismo americano y aún del cristianismo latinoamericano es que muy rara vez tenemos un estudio serio acerca de las fórmulas que precisamente estamos estudiando o charlando en este canal de la Trinidad y de la Cristología. Es un gran problema. No se ha tenido en conciencia y siempre trata de basarse en lo que es la Escritura. Entonces, estamos nosotros, las iglesias cristianas, estamos empezando desde cero a formular doctrinas que ya han sido desarrolladas por los padres, por los concilios ecuménicos, y se intenta de nuevo traer a la luz esas doctrinas, pero desde cero. O sea, yo y la Biblia y cierta institución religiosa desechando el trabajo y la elaboración de los padres antiguos, ¿no? Entonces, y pues hubo esa retractación, y de hecho pues yo también recuerdo haber tenido ese problema de creer que el Hijo, el Verbo de Dios, vino a ser Hijo cuando se encarnó. Se le conoce como la encarnación filial o la filial encarnación, que es un error totalmente. El Hijo no vino a ser Hijo cuando se encarnó de María. Es una clase de adopcionalismo medio extraño, ¿no? No, el Hijo siempre ha sido Hijo, desde siempre, siempre, eternamente. Engendrado por el Padre, ¿de qué forma? No lo sabemos, eso es el misterio, ¿no? Entonces, porque el Padre es relación respecto al Hijo, el Hijo respecto al Padre y el Espíritu Santo respecto a los dos. Por lo tanto, concluye San Agustín, estos apelativos no pertenecen al orden de la sustancia, sino de la relación. O sea, no hablamos de diferentes sustancias, no es la misma sustancia, pero hay una relación, y esa relación es de Padre, esa relación es de Hijo, y esa relación es de Espíritu Santo. Es una relación que ha sido así siempre, eternamente. Relación que no es un accidente, o sea, que no tiene cambios, no es una relación cambiante. No es que el Padre se transforme en el Hijo, o el Hijo en el Espíritu Santo, como declara el modalismo, no. En la ontología no hay accidentes. La palabra accidente es una palabra aristotélica que utilizó precisamente Aristóteles, referente a que hay cambios. Entonces, no hay cambios porque no es mutable. La relación del Padre, la relación del Hijo y la relación del Espíritu Santo, declara San Agustín en Trinitate 5:5-6, que no es cambiante, no cambia. Esa relación siempre ha estado, siempre estará y siempre será Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero eso es lo que nos aporta San Agustín, la interiorización, la relación filial del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo que nos aporta y aporta muchas cosas más, pero por cuestión de tiempo es evidente que no podemos verlas todas. Pero el espíritu del medievo, bien, el apofatismo, ¿qué es el apofatismo? El apofatismo es esa teología apofática donde habla que la razón tiene ciertos elementos, pero nosotros podemos conocer a Dios no por lo que sabemos de Dios, sino por lo que no es Dios. Así que el apofatismo de los padres de la Iglesia, saber que Dios es uno, saber que Dios es trino, saber que en Dios no hay mutabilidad, eso nos lleva a conocer lo inmutable. Y así es como los padres de la Iglesia llevaron el proceso del misterio, que es creo que muy importante tenerlo bien en conciencia, no tratar de como que de entender todo, de creer que comprendemos todo automáticamente. Entonces, precisamente esta dimensión analógica, que tanto el Padre, el Hijo como el Espíritu Santo son Dios, pero cada quien opera de manera diversa, pero tiene una función parecida, entonces manteniendo bien claro el sentido y los límites de la metáfora, porque la metáfora fue algo que ayudó muchísimo a entender a los padres de la Iglesia, pues lo que es Dios, ya que no hay una explicación certeramente racional. Entonces, considerando esto, un exponente que también agrega demasiado, tanto en el medievo, fue Anselmo de Canterbury, del año 1109, y su famoso argumento, el argumento ontológico. Este trabajo teológico, él lo entiende como la contemplación y la gloria de Dios, que es algo que se va comprendiendo no tanto por el razonamiento. Pero él lo coloca como realizado, o sea, la contemplación de Dios se realiza mediante la búsqueda de lo racional, es decir, tratar de tener una razón sobre Dios y usar la razón para poder comprender a Dios. Concibe la teología como fe en búsqueda de comprensión. Es una definición interesante. Él concibe la teología como fe que busca la comprensión, fides quaernis intellectum. En este contexto nace la prueba de la existencia de Dios, llamada el famoso argumento ontológico. Resumiendo, todo lo posible, este razonamiento parte de la constatación de que todos los hombres poseen el concepto de Dios como el ser más perfecto que se puede imaginar, pero la existencia es una perfección. Entonces, al ver una creación perfecta, necesitas haber un ser más perfecto, que es el argumento que se utiliza comúnmente para la comprobación de la existencia de Dios. Por lo que no puede ser que aquel que es la suma de todas las perfecciones, se ha privado de esta. Por tanto, Dios debe existir. La perfección demanda que un ser más perfecto exista. En este caso, el único perfecto sobre todos. Esto lo escribe en Proslogión 2:3. La dificultad para aceptar esta prueba consiste en el paso del orden ilógico al real. Por eso, Tomás de Aquino precisamente no acepta ni aceptó este argumento ontológico. Aquí hay una pregunta de David. Dice, quisiera hacer una pregunta. ¿Por qué el catolicismo latino y el protestantismo tienen la dependencia de San Agustín? Es una buena pregunta, hermano. Creo que eres ortodoxo, ¿verdad, David? David, LDU. No, no hay una dependencia total a San Agustín, aunque ciertamente, pues si hablamos de influencia, fue uno de los teólogos más influyentes en Occidente. Y de hecho, ve el gran ejemplo. Si nosotros nos remontamos al Concilio de Orange, donde se rechaza las preposiciones o las propuestas de San Agustín sobre la predestinación, pero se aceptan sus conceptos de la gracia, cosa que la Iglesia Oriental también aceptó, aunque iba más de acuerdo al pensamiento de Vicente de Lernins. Creo que se pronuncia Lernins, no recuerdo, pero Vicente de Lernins, me parece. Entonces, Oriente estaba más inclinado a eso. Es decir, si la Iglesia Latina se basa, igual corrígeme si soy equivocado, David, se basa en Agustín, tanto el protestantismo como el catolicismo romano, y gran parte en Santo Tomás de Aquino, creo que la Iglesia Oriental se basa más al pensamiento, obviamente, de los padres orientales, entre ellos Orígenes. Entonces, un pensamiento más originario de Orígenes de Alejandría, ¿no? Un pensamiento más acorde a eso, o bien alguna influencia de otros padres orientales. Entonces, claro que hay influencia de ciertos padres latinos. El más grande de los padres latinos, pues, es San Agustín. Aunque también Oriente acepta algunas cosas. Por algo lo tiene como beato, ¿no, hermano? Entonces, digo, es una respuesta muy limitada, pero yo pienso que es más de lógica y de posición regional, hermano. Si a mí me hubiera tocado vivir en Oriente, pues yo creo que San Agustín lo vería como beato, o como algunos otros lo rechazaría a San Agustín, ¿no? Ya tiene que ver con cuestiones geográficas, pero ahí medio complejo el asunto, ¿no? Es una respuesta muy limitada, pero así yo lo entiendo, ¿no? Algo complicado. Bueno, vamos a tomar café después de esta pregunta tan dificultuosa. Sí, exactamente como Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno o Basilio, ¿no? Y de hecho, la teosis, pues, proviene, si no me equivoco, de Gregorio, bueno, que es un concepto griego y platónico, pero estamos hablando de Gregorio de Niza, me parece, o Gregorio Nacianceno, ¿verdad? Entonces, es la gran realidad. Realmente depende de cuestiones geográficas, mi estimado David. Entonces, para valorar lo que es el pensamiento de San Anselmo, por ejemplo, aquí tenemos a un escolástico, a San Anselmo. Y la escolástica no fue un movimiento que surgiera en Oriente. Es un movimiento occidental, netamente occidental. Estamos hablando después de la separación. Bueno, Anselmo estuvo muy cerca, ¿no?, de la separación del 1035. Entonces, Anselmo, lo que ellos ya empezaron a basarse en el filioque, que precisamente viene de San Agustín, y también cuestiones geográficas por la problemática que estaba teniendo los concilios españoles. No recuerdo bien la región, pero hay unos concilios españoles donde el arrianismo estaba en grande auge, y ahí es donde se toma decisión de colocar procede el Padre y del Hijo para denotar la divinidad del Hijo. Cosa que, pues, como Oriente no tuvo esa problemática, pues no le pareció en absoluto que se hiciera ese cambio, ¿no? Entonces, para valorar el pensamiento de Anselmo, haría falta considerar que él se mueve en el ámbito de la tradición agustiniana. ¿Cómo ves? San Anselmo, Agustín. Y aquí ya todos empiezan a basar en Agustín. Y afirmar explícitamente que el argumento solo es válido para el concepto de Dios, declara Anselmo, hablando de la perfección. De hecho, Anselmo se mueve en un ámbito donde la experiencia y el conocimiento de Dios son tan compartidos por todos que ya de partida las premisas del argumento ontológico son tan fuertes que llevan necesariamente al resultado de la existencia de Dios. O sea, la experiencia, el conocimiento de Dios, todos los humanos lo comparten. De por sí, esto indica una situación extremadamente positiva para la fe. O sea, decir que todos los hombres cuentan con este acceso, que todo, así habla, basándose en lo que habíamos visto de la interiorización, que todos los hombres tienen en su mente que hay un ser perfecto, la suma de las perfecciones. Él se está basando como en la cuestión de la revelación general y de la misma lógica y del razonamiento que lleva a Dios, cosa que la modernidad rechazaría totalmente, ¿no? No sé si me explico con eso. Y bien, él comentaba la experiencia, la existencia de Dios es algo que existe. Mira, aquí tengo el Pantocrátor, ¿verdad? Que existe precisamente en el hombre. Pero esta postura, a pesar de que favorece algo a la fe, al mismo tiempo existe un riesgo de atenuar la frontera entre lo natural y lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque le está diciendo que la experiencia, la existencia de Dios, el hombre las lleva dentro de sí y puede llegar a esas conclusiones por sí, ¿no? Y eso hace un rechazo de lo sobrenatural, que estamos hablando precisamente de la gracia. Ok, aquí dice, voy a poner los comentarios para que los vean. Dice, sí, como los padres capadocios, San Efrén de Siria, San Macario, Ireneo. Pero en Oriente vemos a muchos. Yo creo que ese sería como el argumento a favor, ¿no? Que hay más que San Agustín. Es una buena pregunta. Yo creo que me voy a dar la tarea de estudiar por qué todos se basan a San Agustín. Que no debería, hay muchos padres orientales muy... que claro que los padres orientales son tomados en cuenta, ¿no? Aquí dice Mauricio, Lutero fue agustino. Y en el tema de la gracia y la fe, donde se recoge mayor influencia de San Agustín, tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Dios salvó por la gracia. Sí, el tema de la gracia es algo compartido tanto por reformados como por católicos, y aún orientales, aunque no todos. Entonces, algo ocurre parecido también con la afirmación de que la Trinidad, todo es idéntico, donde no se da oposición relativa. El Padre es idéntico a la esencia, así como el Hijo, pero el Padre no es el Hijo. Esto es una obviedad, porque la relación lo excluye, o sea, la relación de padre-hijo, la misma lógica dice, si Dios es padre y Dios es hijo, el hijo no puede ser el padre, ni el padre puede ser el hijo, hay una diferencia de personas, ¿sí? Eso es muy, pues muy básico, pero pues realmente no, nos dice mucho, y eso nos ayuda a hacer las definiciones correctas de que la Trinidad son tres personas diferentes, no son la misma persona. Sí, hemos visto, ¿no? esa imagen de Dios, el Hijo no es el Espíritu, el Espíritu no es el Padre, o sea, no son la misma persona. Entonces, los dos términos de una relación real no pueden coincidir. Es decir, no puede ser padre de sí mismo. O sea, no se puede coincidir los dos términos, el Padre y el Hijo. No son la misma persona, porque el padre no podría ser padre de sí mismo. Eso es ilógico. Y esta fórmula precisamente fue asumida por el magisterio en el Concilio de Florencia en el año 1330 después de Cristo, para hacer una distinción marcada de las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, al mismo tiempo, Anselmo considera un axioma verdadero, arriesgándose a olvidar que deriva de la revelación. Ahí es donde se hace la crítica a Anselmo. No te olvides de la revelación, es algo de revelación y de la comprensión de la historia de la salvación, sin la cual nunca nadie habría llegado a las conclusiones de la Trinidad. ¿Por qué entendemos que el motor inmóvil, como diría Santo Tomás de Aquino? ¿Cómo entendemos que el primer principio? ¿Cómo entendemos que Teos, que Dios, son tres personas si no es por revelación? Aunque Agustín decía que había ese acceso, pero ese acceso también es parte de la revelación, aunque si interiorizamos dentro de nosotros mismos, podemos encontrarle, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ricardo San Víctor, él del año 1173, él comienza a desarrollar varios puntos que de hecho son tomados por Juan Calvino y varios exponentes. Dice aquí el señor reformador, ¿qué tal, señor reformador? ¿Qué vamos a reformar el día de hoy? Dice, ¿va a haber una sección de preguntas y respuestas al final? Sí, sin problema. Igual las pueden hacer ahorita. Igual me estoy deteniendo para contestar algunas. Entonces, si gustan dejarlas, sin problema. Y ya, si no sé, pues denme chance y estudio. Y ya lo vemos, ¿no? Entonces, Ricardo de San Víctor, como mencionaba, este hombre del 1173, él pertenece a la escuela de San Víctor, fundada a principios del siglo XII, de XII, por Guillermo de Champeaux, en una abadía en los alrededores de París, donde se buscaba una síntesis entre ciencia y mística. Eso es muy importante, siempre se buscaba el conocimiento y la mística, conjuntarla, para que no hubiera los problemas. Tanto la ciencia, el conocimiento, sin mística, pues viene siendo a veces muy abrumador. Escribió Ricardo de San Víctor un importante tratado que también se llama De Trinitate, ¿no? Como el de San Agustín, en la que resultan las evidentes influencias, como decía acá el buen David, de San Agustín. Sale en esencia otra vez. Ah, San Agustín muy requerido, ¿no? Sumamente requerido San Agustín. Y obviamente de San Anselmo, que también se basa en San Agustín. Su doctrina trinitaria está construida de modo original sobre la intuición de que el amor exige alteridad. El amor exige alteridad, por la cual la Trinidad es representada como amante, padre que ama, el amado, el hijo amado, y el amor que es dado por el Espíritu Santo. Así lo representa Ricardo de San Víctor. De hecho, estos desarrollos de Ricardo de San Víctor sirven mucho para la escolástica protestante también. Por eso es muy, muy importante que los cristianos conozcamos la escolástica y todo esto, porque nada empezó de cero. Entonces, el esquema de Trinitate parte de la observación de lo creado y deduce, según las clásicas pruebas filosóficas, del orden y la belleza, la existencia de la esencia divina, sustancia increada y carente de accidentes, o sea, carente de cambios. Recuerden que es una palabra aristotélica utilizada también mucho por Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que es el Aristóteles cristiano. Entonces, pero la felicidad, dice Ricardo de San Víctor, que nace de este amor pide ser comunicada. Está en la eternidad pasada. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa felicidad que nace del amor, de una relación perfecta, necesita ser comunicada. De modo que a aquellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que se aman, desean tener a alguien a quien comunicar este amor, que es la humanidad, y el deseo de ser concorde. Esto es muy interesante, ¿no? Porque Ricardo de San Víctor nos está mostrando la relación filial, la relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y cómo comienza la creación que comienza por el amor. Por eso debe haber un amado común, y las personas deben ser tres para que el amor sea perfecto, la comunicación de Ricardo de San Víctor. Se trata de un gran y bellísimo recorrido que conduce al lector, cuando lee a Ricardo de San Víctor, de un argumento en argumento hacia la Trinidad, tomada a partir, aquí él muestra el amor, como el amor. Ricardo de San Víctor se enfoca en eso y para mí es un desarrollo muy interesante. Nos muestra esa relación de comunicación de una sociedad que ama, una sociedad que no conoce la soledad. Es donde habla de la economía, ¿no? La economía del Padre, la economía del Hijo, la economía del Espíritu Santo en la salvación. Y aquí entra un exponente que es muy, muy conocido, pero aquí vamos a ver una pregunta. Por aquí nos detenemos un momento. Buenas noches. ¿Consideras que la propaganda escolástica y ambientalismo actuales se relaciona con el catarismo? Catarismo, los cátaros. Es una buena pregunta, mas no te sabría contestarla. Si te refieres a la ecología, a la teología ecológica, escolástica, te iba a decir, ¿no? Ecológica de los últimos tiempos, podría ser, o sea, relacionado con los cátaros, ¿no? Sería interesante conocer tu punto. Más bien, yo te preguntaré a ti, ¿por qué consideras tú que tienen algo que ver? ¿Qué hay en la teología de los cátaros que te hace considerar eso? Porque si es una pregunta, siéndote honesto, no conozco una postura de los cátaros referente al ambientalismo. Igual me gustaría que agregaras tu comentario, estimado Mauricio, para ver si podemos charlar sobre eso, ¿no? Es aquí el origen de la justificación imputada. Sí, precisamente con Anselmo. La gracia judicial del protestantismo en San Agustín, por ejemplo, John Wesley fue Oriente y los padres más antiguos Agustín para su doctrina. Sí. De hecho, se lo podemos atribuir más a San Anselmo, basado en algunos comentarios de los padres, ¿no? Sí es una verdad teológica esa. O sea, realmente Oriente pues, no tiene la doctrina de la imputación y no tiene ni siquiera la doctrina del pecado original. O sea, no me refiero a que no crean en que el hombre está en caído o en pecado, sino que lo ven de manera diferente. A nosotros precisamente creemos que la imputación que Adán de su pecado nos es imputada a nosotros y Oriente no cree eso. Es correcto, es correcto. Entonces, Tomás de Aquino, este famoso exponente que agregaría también mucho, mucho tanto al protestantismo como al catolicismo. Tomás de Aquino nació en el 1224 en Roccasecca, después de estudiar en Nápoles. Ingresó en la orden de los dominicos y estudió en la colina junto al famosísimo Alberto Magno. Entonces, nosotros podemos contemplar, y realmente es muy, muy maravilloso la obra aquí de Santo Tomás de Aquino. Aquí, por ejemplo, tengo el tomo 2, acerca de Tratado de la Santísima Trinidad, precisamente. Tratado de la creación en general, Tratado de los ángeles, Tratado de la creación corpórea. Y también tenemos por acá algunas otras obras. Tenemos el tomo número 3, Tratado del Hombre y Tratado del Gobierno del Mundo, ¿no? Entonces, son obras muy, muy, muy complejas, precisamente, ¿no? No son de fácil lectura, la verdad. Yo les mentiría si les he dicho que las he leído todas, ¿no? Entonces, la obra de Santo Tomás de Aquino es una catedral. Al mismo tiempo construye un espacio para la adoración y se hace visible una riqueza inagotable de conocimiento del misterio. Entonces, muchos de mis comentarios están basados en una obra de un periodista hablando de la Trinidad, un teólogo periodista. Entonces, no me lo quise mencionar para que pues vean que no todo es de fuente directa, ¿no? O sea, mía. Entonces, el núcleo de la teología es místico. Pero esta interioridad se abre hacia la creación entera, hacia cada hombre, dice la teología de Tomás, para atraer todo hacia Cristo. Por eso él pues es un metafísico, ¿no? Entonces, la metafísica, la materia, todo esto lo lleva a la comprensión de Cristo. Esta es la actitud católica, o sea, una actitud universal, según el sentido etimológico de universal. Se refleja en él el método a veces de la lectura, bueno, la lectura de Santo Tomás de Aquino, la verdad es una lectura compleja, es una lectura que lleva procesos donde él toma argumentos de los teólogos muertos y trata de refutar cada uno o trata de dar una posición o una explicación de ese argumento, ¿no? Es una dialéctica con los teólogos del pasado, con los teólogos fallecidos. Precisamente lo podemos ver en cualquiera de sus tratados, ¿no? Es la forma de trabajar de Tomás de Aquino, que es una forma, pues, magistral, ¿no? Es como si ustedes se pusieran a citar a Calvino, a tratar el argumento de Calvino paso por paso, por paso, hasta desmenuzarlo todo y ya después dar las argumentaciones, ¿no? Entonces, nosotros que estamos bien acostumbrados, los estudiantes actuales, estamos sumamente acostumbrados a las conclusiones rápidas y prácticas. Si usted está acostumbrado a ese tipo de lecturas, pues va a ser muy difícil leer a Tomás de Aquino. Tomás de Aquino no es proceso tras proceso tras proceso en su argumentación. O sea, no son argumentaciones sencillas. Disculpen, una pequeña tos. Entonces, precisamente un teólogo católico llamado Chesterton dice lo siguiente. llamaba la democracia de los muertos, llamaba la democracia de los muertos. No se comporta como un genio que habla descreditando a los que han presidido, o sea, no los desacredita. Con los que se sitúa en una relación dialéctica, o sea, no desacredita a los teólogos del pasado, sino que se sienta con ellos y tiene una relación dialéctica, una argumentación, preguntas, respuestas. Su método resulta así, profundamente relacional, se relaciona con cada argumento. Su teología adquiere el valor perenne, también en los puntos en que sus resultados deben ser superados por nuevos datos adquiridos en la reflexión de épocas sucesivas. Sus conclusiones se pueden ampliar porque ha dejado pistas en el camino que ha recorrido para llegar. O sea, la suma teológica, nosotros vamos a encontrar paso tras paso tras paso, como mencionaba, paso tras paso tras paso, para llegar a conclusiones en sus disputas, ese orden dialéctico que tenía, o sea, esa argumentación. Por ejemplo, estaba leyendo también precisamente en este libro de Opúsculos, estaba leyendo aquí varias partes sobre la palabra de Dios, ¿no? Y él comienza a colocar los argumentos, por ejemplo, coloca los argumentos de Agustín, argumentos de Gregorio de Niza, argumentos de otros exponentes, etcétera, etcétera. Y ya después habla de sus refutaciones, de sus diálogos, ¿no? Comienza punto tras punto colocar su propia argumentación, ¿no? Y así es como él trabaja. Y es muy interesante, ¿no? La cuestión es esta, la cuestión es la palabra. ¿Qué es la palabra? ¿Qué dice? Agustín dice que la palabra es algo comunicado que intentamos comunicar por el amor, etcétera, ¿no? Entonces, es interesante leerlo. Yo espero haberme explicado con eso. Entonces, la suma teológica, las primeras 26 cuestiones están dedicadas a la unidad de Dios y, por tanto, a lo que Dios se puede conocer por medio de la razón. O sea, Dios se puede conocer por medio de la razón. Las partes propiamente de la Trinidad son expuestas en 17 cuestiones. Esta distinción es extremadamente significativa porque de este modo Tomás de Aquino manifiesta el ámbito del pensamiento, que es accesible usar la mente, usar la razón, solo gracias a la revelación. O sea, el pensamiento, la razón se puede desarrollar más y entender más gracias a la revelación. Entonces, la gran tendencia de la síntesis medieval se contrapesa con la atención a la profundidad inagotable del misterio. El misterio es inagotable, por eso la razón tiene sus límites, pero al tener sus límites, esto no significa que no comprenda ciertos aspectos del misterio, en este caso la Trinidad, ¿no? Entonces, la distinción entre la parte sobre Dios uno y Dios trino tiene, por lo tanto, la función de proteger el don divino, evitando que se pueda considerar fruto de un razonamiento necesario lo que puede proporcionar la relación personal. Por eso el Aquinante subraya también la dimensión negativa de la teología, afirmando que de Dios podemos decir lo que no es, o sea, teología apofática de nuevo. Más de lo que es, o sea, no hay una comprensión total de Dios. Podemos llegar a comprensión de Dios, por ejemplo, un ejemplo bastante básico: Dios no es malo, Dios no es injusto. Entonces, con eso entendemos que Dios es bueno. Lo que Dios no es, y entender que Él es la suma bondad o la suma perfección. Entonces, Tomás afirma, por lo tanto, que los argumentos racionales propuestos por Anselmo y por Ricardo no tienen fuerza de prueba. Esto es muy interesante, porque todo argumento, yo veo que últimamente algunos exponentes sacan el argumento ontológico, pero también sacan el argumento de las cinco vías, y tratan como de que fusionarlos, ¿no? Pero no había desacuerdo tanto en Tomás como en Anselmo, o sea, no son dos caminos que dirigen a lo mismo. Ay, perdón, parece que le moví al cable. No son el argumento ontológico y las cinco vías son Son más reales los argumentos. Entonces, sino que son solo mera congruencias que se pueden identificar posteriori. La Trinidad no se puede demostrar. Fíjense, esto es qué interesante. Santo Tomás de Aquino dice, la Trinidad no se puede demostrar. O sea, si hay comprensión de la Trinidad, si hay comprensión del misterio de la Trinidad, como diría Alejandro de Alejandría, creo que le estoy atribuyendo esa frase, pero no recuerdo si es de él, lo leí en un libro, no lo voy a buscar. Que la Trinidad es la mejor explicación que la Iglesia Católica puede hacer, pero pues no es totalmente racional. Y yo la verdad sí estoy en desacuerdo con nuevos exponentes apologistas que tratan de mostrar la Trinidad de manera razonable, o sea, de manera que la razón lo puede entender al 100, aunque tampoco no podemos caer en un agnosticismo, ¿no? Que muchas veces la teología, David, de Oriente, es muy criticada por eso, por cierto agnosticismo. Entonces, en efecto, las criaturas conducen a un conocimiento de Dios como los efectos de sus causas. Todo lo que la Trinidad hace al crear es común a las tres personas y no puede servir para distinguirlas sin recurrir a la revelación. Si este punto está claro, entonces se puede usar la analogía y leer en los diversos grados de lo real como la acción de Dios ha informado cada cosa. Entonces, para Tomás, comprender una verdad teológica no quiere decir demostrarla racionalmente. Fíjense, eso es muy, muy importante. Yo puedo comprender la Trinidad, pero no te la puedo explicar demostrártela racionalmente. No, o sea, ¿cómo? ¿Qué hay en la creación que sean tres personas, un solo Dios? Tres personas, una sola esencia. ¿Qué? ¿Qué hay así? No voy a decir que el ser humano, que el cuerpo, alma, no, porque es una sola persona. ¿Verdad? Entonces no hay nada en la creación que se le asemeje. No hay nada. Al menos en su esencia, en su divinidad. Entonces, cosa en sí misma imposible entender la Trinidad, sino reconocer, recurriendo al mismo tiempo a la fe, que es muy importante, la fe. Comprendo la Trinidad, sí, tres personas, un solo Dios. Pero, ¿cómo puedo comprobar esa existencia, ese ser? Bueno, yo me escondo en la fe. La fe y la razón. La razón, claro que sí, es útil. La razón es buena. La razón es necesaria. Como aquella verdad, por la participación, deja su huella en los diversos niveles. O sea, hay niveles de razonamiento y la fe está por encima de ellos, ¿no? De lo real, según la analogía. Entonces, fiel a Tomás de Aquino, a lo que es la herencia patrística, ahorita explico esa pregunta que hizo aquí David. Entonces, fiel Tomás de Aquino a la herencia patrística, el Aquinante, me gusta esa frase, el Aquinante, ¿cómo la dice, no? Tiene como objeto la contemplación de la misma Trinidad, fin último del hombre, o sea, la contemplación. Yo no me dejarás mentir, David, que precisamente los orientales tienen mucho esto. Cosa que el protestante no. No, la contemplación, ¿no? Contemplar la divinidad en el silencio y comprender que Dios es trino y es un Dios excelso. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo se nos revela. Pero Tomás de Aquino, en la construcción del tratado, Tomás elige partir de las procesiones, o sea, la procesión de cada uno. Para después analizar las relaciones, hay que hacer distinción en esto, procesiones y relaciones de la Trinidad. Y terminar con un estudio articulado de la teología de las personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El punto de partida es la identificación de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con las tres relaciones eternas en paternidad, el Padre, filiación, el Hijo, y expiración, el Espíritu Santo, o sea, inhalar la vida. Son tres funciones diferentes. Son tres operaciones diversas. Y eso es lo que nos lleva a concluir que precisamente no son la misma persona y no tienen las mismas, digamos así, actividades. Aunque sí tienen la misma voluntad, ¿no? Porque es un solo Dios. Para explicar esto, hace falta partir del hecho de que en el Evangelio los nombres con los que se revela la Trinidad implican dos procesiones. Aquí ya creo que ya no va a estar de acuerdo nuestro estimado oyente ortodoxo, precisamente. Porque hay un hijo, es necesario que proceda, y el hijo, claro, procede por generación del Padre, nacido eternamente del Padre. Fue generado, engendrado, ¿verdad? Que no es lo mismo precisamente que creado. Es una cuestión de definición de palabras. Generado, engendrado por el Padre. Fue engendrado por el Padre desde la eternidad. O sea, eternamente siempre fue hijo. Es decir, que tenga su origen en él, o sea, tuvo origen en el Padre, eternamente. Y lo mismo se aplica para el Espíritu Santo, del que se dice explícitamente que procede del Padre. Hasta ahí estamos de acuerdo, oriental, hermano oriental. Entonces, ahí estamos de acuerdo, ¿no? La procesión indica, por lo tanto, el origen que un ser tiene en otro. O sea, el Hijo tuvo origen en el Padre. El Espíritu Santo tuvo origen en el, digamos, en el Padre y en el Hijo. O sea, no significa que fue creado, no estoy diciendo eso. De hecho, ya en el café teológico anterior hay un argumento referente a eso. Entonces, se puede distinguir dos tipos de procesiones. Las que salen del sujeto, llamadas transeúntes, procesión transeúnte. Por ejemplo, una procesión transeúnte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es la creación. Salió la creación. Fue pensada dentro de la inmanencia de Dios, pero fue transeúnte y fue creada, los hombres, la creación. Esa es una procesión transeúnte. O la que permanece en él, llamadas inmanentes. Procesión inmanente. Por ejemplo, aquí está un ejemplo y tal vez nos pueda ayudar a comprender un poco lo que dice Santo Tomás de Aquino. Por ejemplo, una imagen, un pensamiento es concebido en mi mente. Es diferente a mí y procede de mí. O sea, es un pensamiento, el pensamiento procede de mí. Es diferente a mí, pero procede de mí. Ahí haciendo semejanza de que el Padre, el Hijo, es diferente al Padre, pero procede del Padre. Y en esencia divina, pues es Dios, ¿sí? Pero permanece en mí, o sea, mi pensamiento, si yo no la explico. Si yo no explico mi pensamiento, no soy yo, pero está en mí. Por lo tanto, es inmanente, o sea, está en mí. Procede de mí, pero es diferente a mí. Digo, puede ser un poco complejo esto, pero estoy tratando de ir un poco lento para darme a explicar un poco mejor. Pero si yo decido expresar, escribir ese pensamiento, entonces sale fuera de mí. Y el dibujo es fruto, el dibujo, el pensamiento, la imagen que yo te puedo explicar qué pensé. Ahora ya que está en un papel, ya que está en palabras, ya que está en compartido, ya es una procesión transeúnte, ¿verdad? Esa es la gran diferencia entre procesión inmanente y procesión transeúnte. Entonces, si nos dirigimos a la Escritura con estas categorías, podemos observar que para Dios hace falta hablar de ambos tipos de procesión. La creación, como mencionaba, claramente es una procesión transeúnte. El hombre es una procesión transeúnte. Mientras que la generación del Hijo, o sea, que el Hijo es, procede del Padre y es nacido del Padre antes de todos los siglos y desde la eternidad, es una procesión inmanente. Así como el Hijo, la procesión del Espíritu Santo también, o sea, procede del Padre y del Hijo, es una procesión, son procesiones inmanentes. O sea, que siguen en Dios, a pesar de que es Hijo, a pesar de que es Espíritu Santo y procede del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, son inmanentes, o sea, están en Dios. Espero explicarme con eso. Igual, si alguien escucha después esto, tiene dudas, puede dejar su pregunta y tratar de desarrollarlo mejor. Entonces, el concepto de la procesión inmanente es clave, ya que permite explicar, esto es muy importante, el ser uno y trino de Dios, o sea, el Padre, nace el Hijo, es generado el Hijo es engendrado por el Padre eternamente, no como ocurre en la naturaleza, o sea, no estamos diciendo que el Hijo haya tenido un principio, no, eso ya entra en el misterio, pero lo que está explicando Santo Tomás de Aquino es que es el Hijo es engendrado por el Padre, es engendrado por el Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces, porque es inmanente, está en Dios, no hay una separación de Dios, hay una unidad, hay una esencia, y esto ayuda a comprender precisamente que no hay una mutilación de la esencia, o sea, no hay una separación del Verbo o del Espíritu, sino que son la misma inmanencia. Un poquito complejo de entender, pero realmente ya cuando lo comprendes, dices, ok, perfecto. Entonces entiendo que el Hijo fue generado por el Padre y que el Espíritu Santo procede del Padre, pero siguen perteneciendo a la misma inmanencia, a la misma divinidad. Es inmanente. ¿Sí? O sea, está en Él, en Dios. Está en Dios. ¿Sí? Así como mi pensamiento está en mí. Y de hecho que haya sido engendrado, eso no lo hace una procesión transeúnte. Procesión transeúnte es cuando sale de la inmanencia, sale de la persona. Entonces, en efecto, la procesión implica distinción. O sea, procede el Padre. El Padre es distinto al Hijo. El Hijo es distinto al Espíritu Santo. Porque eso que procede debe diferenciarse de aquello de lo que procede. Así como la imagen que tengo en la mente, verdaderamente distinta de mí, que la pienso, o sea, mi pensamiento es distinto a mí. Pero al mismo tiempo, la inmanencia implica unidad. Ese pensamiento está unido a mí. El Padre está unido al Hijo. El Hijo está unido al Padre. La misma inmanencia. Pero al mismo tiempo, la inmanencia implica unidad. Porque el término de la procesión no sale de la misma esencia. Procede el Padre, procede el Hijo. No sale de la inmanencia, no sale de la divinidad. Son tres personas, una trinidad. No hay división en Dios. Creo que ahí me expliqué un poquito mejor, ¿no? Entonces, fíjense, precisamente Arrio no había mantenido en su teología la unidad de la sustancia del Padre y del Hijo, o sea, la unidad precisamente, la misma inmanencia, porque consideraba la generación eterna como procesión transeúnte. O sea, cuando el Hijo es generado, sale del Padre y ya no es de la misma inmanencia, ya no es de la misma esencia, es un Dios generado, es una creación, es la primera creación, es semejante, es una clase baja de Dios, es un logos, un medio, una persona, claro, diferente, pero no es de la misma natura del Padre. Ahí Arrio precisamente está explicando desde un aspecto filosófico la procesión transeúnte, lo cual, confundido él, que no es una procesión transeúnte, sino es una procesión inmanente, ¿sí? Y ahí es donde pues se genera esta herejía. Que todo esto realmente es muy, muy interesante. Entonces, a partir de la escritura, Tomás elabora el instrumento conceptual de la procesión inmanente para formular de modo fiel el misterio de Dios, uno y trino. De aquí parten las acciones que dan origen a las dos procesiones del Hijo y del Espíritu Santo. A dos procesiones inmanentes, el Padre, el Hijo, que procede del Padre, y el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. ahí creo que están peleando. Pero bueno, entonces, a dos procesiones inmanentes deben corresponder dos operaciones inmanentes, que son puramente espirituales y eternas. Proceden de manera eterna, espiritual, o sea, no se puede asemejar con lo carnal. Que el Hijo haya sido generado por el Padre no es como se dan los partos naturales del ser humano. No. Sin movimiento o imperfección alguna. Entonces se injerta aquí de nuevo la aparición de un personaje que es, ¿quién será? Si alguien dice quién es, le regalamos un libro o un café. La herencia agustiniana. que lleva a identificar estas dos operaciones con el conocer y el amar, según lo que sucede también en el espíritu humano. O sea, el Padre, el Hijo se aman, el Espíritu Santo ama al Padre, al Hijo. Hay una procesión de amor y ahí se revela, se manifiesta precisamente el desarrollo que hizo Ricardo de San Víctor. Entonces, esto permite distinguir las dos procesiones del Hijo y del Espíritu Santo. El primero procede de modo análogo, es decir, que tiene la misma función que otro, o sea, tiene la misma función del Padre, pero en un tipo distinto de organismos, pero con un origen, digamos, diferente de alguna manera. ¿Qué se refiere a esto? Bueno, que pues obviamente el Hijo procede del Padre, tiene un origen diferente, o sea, el Padre no procede del Padre mismo, ¿no? Entonces, habla de orígenes ahí diferentes. Y claro que esto nos daremos a la tarea de explicarlo mejor en otra ocasión, ¿no? Porque sí es bastante. Entonces, el primero procede de modo análogo como el pensamiento procede de la mente, ¿sí? Está ahí, está unido. También el modo conforme el nombre del Logos es usado en el Evangelio. La tercera persona, o sea, el Espíritu Santo, en cambio, tiene origen de modo análogo a cómo procede el amor. De este modo, el Hijo y el Espíritu Santo son una cosa con el Padre, son la única sustancia divina. Entonces, en efecto, no se puede ser Padre e Hijo al mismo tiempo. Es imposible. Del mismo modo y del mismo tiempo. Así como no se puede ser espirado, o sea, el Espíritu Santo que es espirado, y aspirar al mismo tiempo. Pero sí es posible ser Padre y aspirar, dar vida, y ser Hijo y dar vida, porque las relaciones se cruzan y no son opuestas. O sea, la relación de Padre, Hijo y Espíritu Santo tiene la misma potencia, tiene la misma gloria, ¿no? Ya son, tiene esa cogloria, ¿no? Como vimos que dice los padres capadocios. De este modo se reconoce que en Dios hay tres relaciones eternas, realmente distintas. O sea, es una relación diferente, no son la misma persona. Es más, aún en la salvación operaron de manera diferente entre ellas, y no cuatro, o sea, no son cuatro. Porque la expiración activa se distingue de la paternidad y de la filiación, o sea, de inspirar vida, que es el Espíritu Santo. En Dios estas relaciones son no son accidentales, sino que son Dios mismo, son la sustancia divina. O sea, no hay cambios accidentales, no hay accidentes, no hay cambios. No hay cambios en la ontología de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en la teología de Tomás, las relaciones son precisamente la clave para mostrar que creemos en un misterio, pero no afirmamos un absurdo, dice él. Estas muestran que en Dios es uno, estas muestran, perdón, que Dios es uno porque es trino y no a pesar de ser trino. O sea, la inmanencia, las procesiones demuestran que Dios es uno y es trino, y no a pesar de ser trino. Entonces, bueno, vamos a ver aquí una que están dialogando por acá. A ver, dice acá, el Espíritu Santo dice las Escrituras y la traducción es apostólica que provienen del Padre. Y aquí menciona y del Hijo. A la sola Biblia es totalmente válido decirles que en donde dice la Biblia que enseñan que el Espíritu Santo proviene del Hijo. Bueno, es que precisamente, David, el hecho de que yo os enviaré un consolador, pues nos habla precisamente, es lo que creemos, los occidentales creemos eso. Que procede de, que tanto Jesús dice, yo os enviaré un consolador, o sea, procede del Hijo, ¿no? Eso es lo que nosotros interpretamos. Dice, la doctrina luterana de sola escritura es distinta al biblicismo fideísta y fundamentalista, agrego yo, de los evangélicos modernos. Este último es nuda escritura. Que dice, bueno, vos eres luterano, entonces eres más racional que los protestantes nestorianos de hoy día. Que la mayoría dice, qué lástima. Bueno, a mí se me da tristeza, pero pues es que es muy difícil regresar a las fuentes cuando es un cristianismo escaso de muchas cosas. Pero volviendo al punto, mientras que la naturaleza del hombre conoce las relaciones solo como accidentes, o sea, como cambios, las relaciones cambian, es decir, como realidades que no pueden existir sin una situación en la cual se apoyen y sean inherentes a ellas, en la Trinidad existen las relaciones en sí mismas, porque se identifican con la plenitud del ser puramente sustancial de Dios, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se relacionan sin accidentes, sin cambios, simplemente por naturaleza. En términos técnicos, esto indica diciendo que las personas divinas son tres relaciones subsistentes, o sea, subsisten en sí mismas. Así, el Padre es pura paternidad, o sea, es una relación paterna que no tiene cambios. El Hijo es pura filiación, Hijo, y el Espíritu Santo es pura inspiración, dador de vida, ¿no? Como dice precisamente el credo. Es decir, relación con las dos primeras personas de las que procede. Procede del Padre y del Hijo. De este modo, las relaciones en Dios se distinguen realmente entre ellas, por lo que hay tres personas en la Trinidad, pero al mismo tiempo cada una de ellas, en cuanto subsistente, se identifica con la sustancia eterna, simple e infinita de Dios. Entonces nos declara, por lo tanto, aquí mencionando un ejemplo, por lo tanto la distinción entre sustancia y relación en Dios es solo de razón, en el sentido de que se trata de una única realidad en la cual la diferencia se percibe solo a nivel de nuestro pensamiento. La distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto puede entender mejor como una analogía. Por ejemplo, al diferenciar, por ejemplo, a un obispo que es profesor de teología, su ser de su ser de teología se hace distinción solo de razón. O sea, es decir, que nosotros hacemos distinción en el profesor de que es obispo y es profesor. Es una distinción racional. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pues es una distinción en tres personas de manera racional, pero a fin de cuentas siguen siendo Dios, ¿no? De modo que la doctrina trinitaria, por ejemplo, de Tomás de Aquino, que nos viene explicando, lleva a reconocer que en Dios, o en Dios uno, la afirmación de que es trino se debe a la relación y a su oposición recíproca. De este modo se evita cualquier riesgo de poder entender la esencia como sujeto de la generación. Afirmación que hace Joaquín de Fiore, que fue condenada por el Cuarto Concilio de Letrán en 1225. Entonces, en la Trinidad no hay prioridad de la esencia, o sea, no hay una esencia que sobresalga por encima de las otras, sobre las personas, sino todo el ser divino está perfectamente identificado con las tres relaciones eternas, la relación de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo, constituidas por operaciones de amor y conocimiento, dice Aquino. Bueno, este es un poco de algunas partes que hemos estado verificando por ahí. Hemos estado hablando de la Trinidad de manera muy, muy resumida, pero podemos ver los aportes que ha habido desde los padres, desde los concilios ecuménicos y también de la escolástica, ¿no? Que nos pueden ayudar un poco a la comprensión. Es un tema muy complejo. La verdad, la Trinidad es algo que he estado estudiando, pero es un tema que hay que estar estudiando, 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 estudiando. Un libro que recomiendo, que he estado leyendo por ahí, es La Trinidad explicada hoy, ¿no? Y ese libro, pues, te lleva de la mano para poder comprender el desarrollo, ¿no? Y estaremos viendo, tal vez, del lado protestante, estando viendo el desarrollo de Juan Calvino, el desarrollo de Bullinger sobre aspectos de la Trinidad. Dice, bien dice, enviaré, no que procede. Pero nosotros es fácil, el Padre es quien hace proceder al Espíritu Santo y el Hijo es quien envía. Correcto, correcto. Pero en fin, hay que ir a tomar café y a mimir. Dice acá, David, pues descanses, estimado. Dice, no tomes café antes de dormir, el té es mejor. Pues sí, pero yo, por ejemplo, tomo café, hermano. Sí. Siempre estoy tomando café y la verdad no me quita el sueño. Y bueno, dice, pregunta. ¿Qué quiere decir exactamente cuando se habla de persona o hipostasis en la deidad? ¿Es siquiera homologable el concepto coloquial de persona? Sí, de hecho, en el café teológico pasado vimos que la palabra hipostasis precisamente tenía una semejanza en el lenguaje con homousios. Entonces, era decir, hablar de hipostasis era hablar de sustancia. Pero se redefine la palabra precisamente por los padres capadocios como persona, ¿no? O subsistencias, que de hecho es como se utilizan algunas confesiones cristianas del siglo XVI. Subsistencias. Hablando de persona, hablando de ser subsistente, de manera diferente a lo que es otra persona. O sea, de la misma natura, pero de diferente, de manera subsistente, que subsisten en sí mismas, pero que es diferente, o sea, diferente en persona, no en sustancia. Por eso buscó esa redefinición, ser diferente en persona, hipostasis, no ser diferente en sustancia no, porque si había un sinónimo, y de hecho fue lo que causó muchos problemas con la iglesia, precisamente aquí hablando con David, que ha de tener bien entendido que precisamente los informes de los concilios y los decretos de los concilios estaban en griego, hipostasis y homousios. Para Atanasio, por ejemplo, eran sinónimos. O sea, si tú hablabas de una sola hipostasis, hablaba de natura, ¿no? Pero después se redefine por los padres capadocios y se busca, sí, la misma natura, pero diferente persona, diferente subsistencia, ¿no? Entonces, es cuestión del lenguaje griego, ¿no? Que así como los filósofos, pues se busca redefinir las palabras para llegar a un concepto. Por ejemplo, para Oriente, nosotros estamos unidos a la unión hipostática de la Trinidad. Ahí se fundamenta nuestra creencia en la intersección de los santos. Interesante. Pues bueno, mis hermanos orientales y hermanos occidentales. Oye, David, ¿sí tienes iglesia? Porque casi no hay iglesias orientales acá en las Américas. Saludos, David, saludos. Sí, es un tema interesante y va más allá. Obviamente esto fue de manera muy superficial. A lo mejor no se entendió algo. Si alguien escucha este audio y dice, es que no entendí nada, pues igual me puede escribir por interno o dejar un comentario ahí en la página de Muertos a Pecado en Facebook o bien dejarlo ahí en el apartado de los comentarios, ¿no? Parece que Iván no entendió mucho. Pues no, de tu comentario, ¿no? Creo. No, pues no sé si me puedes explicar. Te agradecería. Te agradecería, estimado David. Entonces, pues bueno, yo creo que aquí lo dejo por mi parte. Igual si quieres explicarlo, te doy entrada que lo expliques. Pero bueno, mis estimados, pues yo les agradezco su amable atención a todos los que estuvieron aquí, orientales, luteranos, católicos, de todo. Vamos a seguir tratando el tema de la Trinidad, igual eso de la intersección de los santos. Sería interesante indagarlo. Digo, no lo voy a tocar porque no la verdad no sé de qué se hable respecto a ese tema, pero ya cuando se estudie, pues ya, con gusto, claro que sí, lo hablaremos, ¿no? Pero bueno, mis estimados, pues yo me despido de este café teológico número 40. Espero tener otras interacciones. Les agradezco realmente que hayan estado aquí presentes. Cualquier duda y comentario, pues ya se lo saben, estamos a sus órdenes. La paz de Cristo sea con todos ustedes. No se estén peleando tanto, no se desgasten. Y te agradezco acá un comentario que dijo David. Se me hizo interesante. A ver, por aquí lo vi. Aquí dice David, y te agradecemos, David, este comentario. Dice, yo admiro y respeto a protestantes como usted. Gracias. Igual háblame tú, no estoy tan viejo. que están más conscientes de la realidad y no la niegan. Sí, hay conciencia de que hay desarrollos teológicos que en Oriente no están, y que en Occidente están, o que en Occidente están, y en Oriente no están, etcétera, ¿no? O sea, se entiende lo que quiero decir. Si hay que ser honestos respecto a la teología, y de hecho, cuando ya te metes al mundo académico, pues tienes que ser honesto realmente, saber de dónde vienes y las deficiencias que tiene tu movimiento. Eso hay que comprenderlo, ¿no? Aquí dice el señor reformador, eres luterano, señor reformador. Cierto, casi cualquier analogía sobre la Trinidad conduce hacia alguna herejía. La analogía de los estados del agua conduce al modalismo. Exactamente. Ah, ok, este comentario no lo he visto. ¿Pueden explicarme el gnosticismo con la Trinidad de Oriente? Eso no está, estoy muy al tanto. Bueno, es que realmente es agnosticismo. No gnosticismo, agnosticismo. Se refiere a que el agnosticismo es de que no puedes comprender las cosas de Dios, ¿no? Y muchos exponentes han dicho que la teología oriental, así como los occidentales, se nos tacha de bastante racionalistas, a los orientales se les tacha de bastante agnósticos. O sea, que pueden llegar a la no comprensión de las cosas razonables, por ejemplo, la Trinidad, ¿no? Digo, es un argumento muy al aire, ¿no? Pero igual sería, no es una máxima. La Trinidad es un misterio, al igual que la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Sí, exactamente. Y ahí no se tiene que. Ahí, de hecho, me agrada un poco la postura oriental, ¿no? De que no se meten en rollos para explicar si transubstanciación, que si los accidentes son cambiados, el pan y el vino son cambiados, o si la consubstanciación, o sea, de hecho, simplemente el misterio ahí está, ¿no? Sí, en Oriente somos más místicos. El Hijo y el Espíritu provienen de Padre desde la eternidad. Dice, es bastante completo explicar de esto. Yo todavía estoy leyendo información, no es fácil. Bendiciones, hermanos. Sí, no es nada fácil. No es nada fácil, por eso pues hubo un esfuerzo realmente para poder dialogar esto con ustedes. Pero como les digo, quedan muchos cabos sueltos. Pero creo que se puede tomar algo de lo que se dijo en esta conversación, ¿no? Que es una conversación precisamente de la importancia. Y aquí dice, Verbum Domini manet in aeternum. Bendiciones. Bendiciones, mis hermanos. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Ya saben, cualquier duda y comentario, estamos a sus órdenes. Que la gracia de Cristo esté con ustedes. Hasta luego.
Gracias por escuchar este podcast. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube. Porque la Iglesia de Cristo cuenta con un extenso catálogo de riqueza histórica, nuestra intención es promover un deseo por conocer la historia de la Iglesia. Esto fue un podcast más de Café Teológico, El Muertos al Pecado. Todos los derechos quedan reservados.